por algún lugar cerca de Jericó y cerca de su desembocadura en el Mar Muerto. Y los ríos en su desembocadura siempre son más anchos, más profundos, más caudalosos, porque esa es la parte final donde entrega sus aguas. Y la manera como los israelitas se movilizaban, incluso iban a las batallas, era que Dios daba la orden y cuatro sacerdotes levantaban el arca de la alianza y la cargaban adelante y el pueblo iba detrás por tribus. La primera tribu era la tribu de Judá y cada una en su lugar iban marchando muy despacio porque eran 2 millones de personas, con niños, con animales, con todo ese tipo de carga. Entonces marchaban lentamente, lentamente. Y las instrucciones fueron que cuando los cuatro sacerdotes entraran en el río, sus pies pisaran el agua, entonces el río se dividiría, así como sucedió con el Mar Rojo. Y la parte de las aguas que quedaban al lado sur seguirían su cauce al Mar Muerto y las otras se detendrían como sostenidas por una gran muralla. En el arca ellos cargaban tres cosas. Cargaban una jarrita con una muestra del maná que habían comido en el desierto. Cargaban la vara de Aarón que había reverdecido en medio de un conflicto de liderazgo que él había tenido. Y dos piedras, dos tablas de piedra con los 10 mandamientos allí escritos. Y de las tres cosas que llevaban ahí, ¿cuáles que eran las más pesadas? Las tablas de la ley, ¿no? Dos bloques de piedra con los 10 mandamientos, eso era muy pesado. Y entonces caminar con esa carga ahí y luego meterse al río y esperar ahí hasta que 2 millones de personas pasen, eso era un trabajo. Yo pienso que si hubiéramos sido nosotros que somos inteligentes y que nos gustan las cosas prácticas y rápidas y le buscamos la vuelta, hubiéramos dicho, bueno, ¿por qué no sacamos estas dos piedras y las dejamos aquí y llevamos el arca? Más fácil. Pero a ellos ni siquiera se les ocurrió. No eran tan inteligentes como nosotros. La pregunta es, si ellos hubieran sacado las tablas de la ley con los 10 mandamientos y las hubieran dejado atrás, ¿hubiera Dios hecho el milagro de dividir el río para que ellos pasaran? No, porque no estaban siguiendo las instrucciones como se les había dado, ¿ya? Y esos 10 mandamientos eran importantes para entrar a la tierra prometida y para organizar el pueblo en esa nueva tierra. Acuérdense que los israelitas eran una horda de gente esclava, sin educación, sin organización, sin liderazgo, sin una religión organizada, todo un desastre. Y ahora van a entrar a la tierra prometida y necesitan organizarse. Necesitan criterios, necesitan orden. Y ese es el rol de los 10 mandamientos. Cuando un pueblo desecha los 10 mandamientos, es como tratar de jugar un partido de béisbol sin líneas, sin bases, sin reglas. No se puede. O un partido de basquetbol, o un partido de soccer sin reglas, no se puede jugar. Tienen que haber reglas. Y hoy en día los 10 mandamientos se están cada vez desvalorizando. Hay gente que habla y demanda para que los quiten de donde los tienen. Pero yo me imagino cómo sería un pueblo que no respeta ni le interesan los 10 mandamientos. Yo no quiero estar ahí. Y como van las cosas, pues gracias a Dios que yo creo que cuando eso llegue ya no estaré aquí. Pero será una situación muy, muy difícil. Hoy en día los 10 mandamientos siguen siendo importantes para nosotros entrar al reino de Dios. Y siguen siendo importantes para el orden y la organización de nuestros pueblos. Y nosotros hemos decidido tener una serie sobre los 10 mandamientos porque en las últimas décadas se está comenzando a predicar un evangelio que, con el fin de tener más gente en la iglesia, entonces se han hecho muchas adaptaciones, algunas buenas y razonables, pero otras no. Por ejemplo, si una iglesia está cerca de un freeway, magnífico. Si a la gente le atrae otro tipo de música, cambiemos la música, está bien. Que a la gente le gusta más otro horario, cambiémoslo, está bien. Pero en esas componendas para tener más y más gente y tener una iglesia más grande y una mega church, entonces a la gente no le gusta oír del infierno, no hablamos del infierno. A la gente no le gusta oír del pecado y que han violado los 10 mandamientos, no hablemos de los 10 mandamientos. A la gente no le interesa el arrepentimiento, no hablemos del arrepentimiento. Entonces está predicando un evangelio que anuncia solo lo bueno. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios lo quiere sanar. Dios lo quiere prosperar. Dios lo quiere bendecir. La gente entonces acepta ese evangelio. Y después lo que tenemos son creyentes falsos que no se han arrepentido. Es por esa razón nosotros creemos que necesitamos enfatizar los 10 mandamientos de la manera adecuada, bíblica como es. Vamos a mirar entonces al apóstol Pablo en Gálatas 3:24, va a salir allí en el tablero, en la pantalla, porque el apóstol Pablo tenía un buen entendimiento de lo que era la ley y lo que era la gracia. Y aquí en su carta a los Gálatas, Pablo dice así, lean conmigo por favor. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Una vez más, a ver si lo vamos memorizando. Ok. Pablo dice que la ley, los 10 mandamientos, son nuestra guía que nos conduce a Cristo. En la Reina Valera dice que la ley es nuestro ayo. Y el ayo era, entre los romanos, un esclavo. Los romanos tenían muchos esclavos. Tenían esclavos para hacer cuentas matemáticas, esclavos para la comida, esclavos para todo. Y tenían un esclavo especial que llevaba a los niños a la escuela y al gimnasio. Y iba por ellos y los traía de vuelta a casa y velaba por la instrucción de los niños. Para los 10 mandamientos a ese esclavo, y la Reina Valera lo llama el ayo. La Nueva Nacional lo llama encargado. La ley es el encargado de llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos delante de los 10 mandamientos, sinceramente, hacemos un descubrimiento muy interesante. Hacemos el descubrimiento de que nosotros hemos levantado falso testimonio y hemos mentido. Por lo tanto, somos, les da trabajo, somos mentirosos. O no, ninguno de ustedes ha mentido alguna vez. ¿Ah? Al menos unita vez. Yo sé que más, ¿no? Pero una mentirita al año. Entonces somos mentirosos. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El que mira a una persona para codiciarlo, porque las mujeres también codician, ya adulteró. Las cosas se crean dos veces, mentalmente y físicamente. Y el que adultera, ¿qué es? Adúltero. Los 10 mandamientos nos van diciendo que somos mentirosos, que somos adúlteros. ¿Y ha robado alguna vez? No. Pero ¿qué tal el llegar tarde al trabajo, salir tarde del trabajo, agarrar cosas materiales del trabajo? ¿Qué tal el income tax? entonces también somos ladrones. Entonces la ley lo que nos está diciendo es que somos mentirosos, somos adúlteros, somos ladrones. ¿Y qué más? Si usted sigue examinando los 10 mandamientos, ¿sabe qué pasa? Dice, estoy perdido. Y la ley dice que el que la viola, el que viola uno de esos mandamientos, que la ley es como una cadena, cada mandamiento es un eslabón, violas uno, se rompió la cadena, es digno de muerte. Entonces, por eso es que la ley nos lleva a Cristo, porque cuando uno entiende eso, entonces viene la buena noticia de que Cristo paga por nosotros. Como dijo un autor, la ley es el perro negro que nos persigue para que nos refugiemos en Cristo. Por eso entonces queremos pasar por los 10 mandamientos, por si usted le está hablando del Evangelio a una persona, pensar por los 10 mandamientos, porque uno no aprecia las buenas nuevas si primero no ha recibido las malas noticias. Y las malas noticias es que, mire, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos hemos pecado, y por eso entonces Cristo es la respuesta. Y ese primer mandamiento, pues lo encontramos en el capítulo 20, Éxodo, versículo 3, está el primer mandamiento, que dice, no tendrás ajeno delante de mí. La versión Reina Valera, la nueva versión internacional dice, no tendrás dioses además de mí. La pregunta entonces sería, para entender mandamiento, ¿quién habla ahí? ¿Quién hace declaración? Dios. Y miren lo que dice, no tengas otros dioses a mí. O sea, el que está hablando es alguien que cree que él es el único. ¿Eh? Es el único. No tengas más además de mí. Yo soy el único. Cuando dijo a Moisés en la serpiente, le dijo, preguntó, tú me estás mandando a sacar al pueblo de los yugos de Faraón, y si me preguntan quién te envió, ¿qué les digo? Y el Señor dijo, diles que yo soy, te envía. Como quien dice, los otros dioses no son, el que es, te envía. Este mandamiento nos habla de la existencia de un Dios único. Y la humanidad ha tenido dos problemas con Dios. Uno, que algunos dicen que no hay Dios. Hay gente que dice que no hay Dios, que no creen en Dios. Y hay otros que sí creen que existe Dios, pero se imaginan un montón de dioses. No existe uno, sino que existen varios. Y entonces lo que están haciendo es inventándose diferentes dioses, uno para cada cosa o situación de la vida. Y generalmente son dioses que ellos mismos los pueden manipular. No es que yo ajusto mi vida al Dios verdadero, sino que me invento una serie de dioses que yo puedo manejar. Ese es el problema. Y Dios dice, nada de eso. No quiero nada de eso. Yo soy el único. Traducido de otra manera, sería, no tengas otros dioses delante de mi cara, o frente a mi cara, o mi rostro. No quiero esas cosas. Es un Dios exclusivo, exclusivo. Bueno, y los que no creen en Dios, son gente que no está razonando bien. No hacen un buen razonamiento. La Biblia no nos prueba que Dios existe. La Biblia declara que Dios existe. La Biblia no se detiene a probarnos la existencia de Dios, sino que la da por sentada. Usted mira en Génesis 1, ¿cómo comienza? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y punto. Para la Biblia, la existencia de Dios es como decir nosotros que está de día y que el sol está brillando. No se detiene a cuestionar ese asunto, porque no necesita. Pero, si usted duda de la existencia de Dios, usted puede razonar Hay ese famoso principio que les he compartido tantas veces, que todas las cosas se crean dos veces, primero en la mente y después en la realidad. Y si no, pues mañana cuando vaya por el freeway o ahora, mire los carros y diga, ¿quién inventó el carro? ¿Cómo comenzó eso de los carros? Alguien se lo imaginó. Y no solo se lo imaginó, sino que alguien los embelleció y los diseñó. Por eso usted va a ver carros buenos para cargar gasolina, carros que cargan tierra, carros que cargan gas, carros que cargan comida refrigerada, carros que cargan una familia numerosa, carros de solterón, chiquitos, destapados, de todo tipo, diseñados. Alguien los diseñó. Ahora que estuvimos en España, mientras los jóvenes hacían el gran trabajo que hicieron allá en un parque llamado Las Veredillas, yo caminaba y hablaba con la gente y tratando de compartir de Cristo a los españoles, que son espiritualmente muy secos y muy desinteresados. Entonces vi una pareja sentada en el parque, un negrito africano y una muchacha española. Ahí estaban bien pegados el uno del otro. Y yo tuve el atrevimiento de meterme ahí y hablar con ellos. Y cuando comencé pues a presentar el evangelio, la muchacha resultó atea. No hay Dios. Y ella me hacía que la banca en que está sentada, primero una creación que hicieron. Y con muchas cosas, para que ella estuvo de acuerdo, que primero fue mentalmente y después físicamente. Pero cuando se trata del mundo, del ser humano, de los animales y de los árboles, eso no, eso se hizo solo. Es la evolución, eso siempre ha estado ahí. ¿No es eso una manera inconsecuente de razonar? Por eso la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una mariposa está diseñada para volar. Y qué bien que vuelan las mariposas. Y un pez está diseñado para nadar. Y nadan de maravilla. Si tú tomas el pez y miras el ojo del pez, está diseñado para ver en el agua. Y las aletas para nadar. Y dejemos el pez. Examina tu ojo. Tu oído diseñado para oír y tu nariz para oler, tu boca para hablar y comer y tus manos. Todo. Y hay miles y miles y miles de diseños vivos en el mundo. Y este planeta es un diseño complejísimo. Y entonces una banca, alguien se la imaginó mentalmente y luego la hizo físicamente. Pero la naturaleza, el ser humano y lo demás, no. Eso no es razonable. Eso no es razonable. Por eso me gusta Salmo 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama o anuncia la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo tiene algo que decir acerca de esto. Hablando de las civilizaciones antiguas, Pablo dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas hechas nos dicen que alguien las pensó, primero las creó mentalmente y después las hizo. ¿No dice el libro de Génesis? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pensamiento. E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces por eso dice Pablo, de modo que no tienen excusa. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, se creyeron muy inteligentes y comenzaron a inventar dioses. Y los primeros dioses fueron hombres, después fueron aves, después fueron cuadrúpedos y terminaron adorando reptiles, si usted sigue leyendo este capítulo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces este mandamiento nos está diciendo que hay un Dios que existe y que es único y que lo demás es inventado por nosotros. E inventado, negado por nosotros o inventado por nosotros para poder manipular esos dioses que nosotros mismos hemos creado. Pero resulta que muchas veces la gente resulta esclavizándose a los mismos dioses que ellos han creado. Pero este mandamiento también nos habla de la existencia de un Dios celoso. Dios es celoso. Ahí en el capítulo 20 de Éxodo, dice más adelante que no te harás imagen ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Quiere decir que Dios no quiere compartir su devoción, su confianza en Él con nada ni con nadie. Es celoso. Cuando decimos que Dios es celoso, no estamos hablando de esa mujer que está en el tema de celos y ve lo que no existe, o de ese hombre que imagina cosas que no existen, como una enfermedad emocional, sino que simplemente Dios es único y Él no comparte su gloria con nadie, ni comparte su confianza, su fe, su devoción a Él con nadie. Empezamos a hablar del panteón griego. La panteón en México se conoce como el cementerio. Yo quiero ir al cementerio, pues yo voy a decirle al taxista, lléveme al panteón, porque lo que me importa es comunicarme, ¿verdad? Si voy a Colombia, digo, lléveme al cementerio. Pero el panteón originalmente era el lugar donde estaban los dioses. Y la palabra panteón está compuesta de dos raíces griegas. Pan, que significa todo, como los juegos panamericanos que acaban de ocurrir en Canadá. Pan quiere decir todos los países americanos, panamericanos. Y teón es el plural de teos. Teos es Dios y teón en griego es dioses. Entonces, panteón es el lugar donde están todos los dioses. Y los griegos tenían su panteón, el Olimpo. Y ahí estaban todos los dioses en que ellos creían. Ellos creían en muchos dioses. Cuando Pablo llegó a Atenas, encontró un altar, cuando fue a ver la vida de la ciudad, encontró un altar al Dios no conocido. O sea, tenían estos y tenían un altar al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido un día decía, ¿qué pasa conmigo, no? Ellos le iban a decir, bueno, un momento, es que no lo conocíamos, pero de todas maneras aquí tenemos tu altar. Pero los egipcios también tenían su panteón. Tenían el dios de las moscas y una cantidad de cosas. Los cananeos tenían su panteón, los persas y los hindús. ¡Wow! Esos tienen un panteón de dioses. Si usted quiere conocer un panteón, puede ir a visitar el templo hindú en Stafford. Se llega y hay un parking grande, hay unas escalinatas de mármol, jardín de mármol y hay principales divinidades hindúes ahí, en esa plataforma. Ese es un panteón hindú. Pero a veces la mente de nosotros puede ser un panteón también. Su mente puede ser un panteón donde hay muchos dioses que estorban entre usted y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dioses creados por nosotros mismos. Yo he hablado con gente que dice, Dios es bueno. Y yo no creo que Dios vaya a mandar al infierno a ninguno, porque Él es amor. ¿Qué es eso? Ese es un Dios inventado por esa persona. Es un Dios que aguanta y tolera todo. No importa. Todos van a ir a su reino, porque Él es amor. Pero ese es el Dios de la Biblia, no. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice que Dios es justo. Y he hablado con otras personas que dicen, yo no creo en Dios, porque Dios permite el Dios permite mucha tragedia, mucha desgracia, mucho sufrimiento. ¿Qué ha pasado con esa persona? Se ha hecho una imagen de Dios, de un Dios cruel y malo. ¿Para qué se ha hecho esa imagen de Dios así? Para poderlo juzgar. Así entonces yo me puedo considerar más justo que Dios. Somos muy interesantes nosotros los seres humanos. Cuando yo era niño, una vez oí a mis tíos, a unos tíos míos hablando con unos vecinos, de una mujer que seguramente ellos frecuentaban y contaban que esa mujer, antes de fornicar, agarraba una toalla y tapaba un cuadro que tenía de la Santísima Trinidad. Ellas creían en un Dios que es trino, pero un Dios que lo tapo con una toalla y luego yo hago lo que me dé la gana. ¿Ese es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo? No, es un Dios inventado por ella, es un Dios de su panteón. ¿Quién sabe cuántos otros dioses tendría? Haría que tuviera un Dios para una cosa y un Dios para otra cosa. Platón, el famoso sabio griego, decía que Dios era espíritu. Espíritu bueno, y que de ese espíritu salían unas emanaciones o como unas irradiaciones que él llamaba eones. Y entonces esos eones eran espíritus, ángeles. Y mientras más lejos de Dios, las emanaciones eran las cosas materiales, como nuestro cuerpo y material que conocemos. Y que Dios era bueno, y mientras más lejos la emanación, era más mala. Entonces de ahí nace el concepto de que Dios es bueno, lo espiritual es bueno, y lo material es malo. Y esa idea ha entrado en el cristianismo. Hay cristianos que creen que el cuerpo es malo, y el espíritu es bueno. Eso no es bíblico. De ahí viene el gnosticismo. Porque si usted lleva esa idea a sus últimas consecuencias, entonces ¿dónde queda la encarnación de Dios? Si la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿por qué Dios se encarna? Y entonces por ahí salió la gente que pensaba que el cuerpo de Cristo era una apariencia, porque pues, ¿cómo va a estar Dios en contacto con la materia que es mala? Esa es una idea que viene del platonismo, de Platón, de los griegos, y hasta el día de hoy tenemos problema con eso, esa idea. Nosotros creemos, la Biblia enseña de un Dios que creó el universo y nos creó a nosotros como independientes. Imagínense el universo como una caja, y fuera de la caja está Dios. Esa es Dios se mete en la caja, eso es la inmanencia de Dios, y Dios también está fuera de la caja, eso es la trascendencia de Dios. Pero no es que Dios está emanando espíritus y cosas materiales, y lo más lejos de Dios es lo más malo. Ese Dios es un Dios inventado, eso es una idolatría mental, un Dios creado por él. Entonces la pregunta aquí es, ¿hay algún Dios, alguna cosa en su mente, en su corazón, entre usted y él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y la manera de contestarse esa pregunta sería así. Nosotros fuimos creados o cableados, dicen en inglés, para buscar significado, seguridad, importancia en la vida, propósito. Así nos cableó, nos hizo Dios. Entonces, pregúntese, ¿de dónde obtengo mi sentido de seguridad y de confianza y de importancia? Y si la respuesta a esa pregunta es alguna cosa que no sea Cristo o Dios, entonces eso es un Dios que se interpone entre el Padre de nuestro Señor Jesucristo y usted. Vamos a hacer un juego sencillo. Yo voy a decir unas palabras. Ustedes van a poner la palabra que falta, ¿ya? Para ver un pequeño test. Las personas en nuestra cultura son los grandes deportistas, los grandes artistas, los grandes empresarios, porque ellos ganan mucho. Ganan mucho dinero. Muchas de las personas que emigran a Europa y a Estados Unidos lo hacen para ganar mucho dinero. Nosotros nos levantamos temprano y manejamos una hora de ida y una hora de venida en el tráfico para ir y trabajar 8 o 10 horas y a veces más con el fin de ganar dinero. La gente estudia para ganar más dinero. El comercio se basa en ofrecer más cantidad y más calidad por menos. Y la gente vota por el candidato a la presidencia que le cuida su bolsillo y crea un ambiente donde se puede ganar más. Y a la gente no le gustan las iglesias mucho. Entonces, ¿cuál podría ser el Dios que está entre el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros? El dinero. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y la versión antigua dice a Dios y a Mamón, porque Mamón era el Dios de la riqueza en los antiguos. Este Jesús sabía bien cómo pensamos nosotros, ¿no? Dinero es probablemente el Dios que adoramos. Trabajamos por dinero, ¿no? Si el dinero es su Dios, entonces usted probablemente es esclavo del que le paga o le firma el cheque. El libro de Proverbios dice que no le debas nada a nadie porque el que debe dinero es esclavo del que le prestó. Entonces, si su Dios es el dinero, usted podría ser esclavo del que le paga. Porque esa persona le dice, vas a trabajar el domingo. Ok. Vas a trabajar 4 horas más. Ok. ¿Y su familia? Y su salud, no importa, se trabaja con lo que él le diga. Entonces ese esclavo te agarra y te exprime así, a la última gota. Y cuando queda la cascarita, te tira. Eres esclavo. Y si no eres esclavo, yo te sugiero que vayas donde esa persona y le digas lo que tú piensas de él. ¿Por qué no lo hace? Porque entonces lo despide y no puede ganar más. Yo tengo la sospecha de que el dinero es el Dios en Estados Unidos, el dólar. Probablemente para algunos no, pero para muchos sí. No se trata de no trabajar, no se trata de no ganar dinero, no se trata de no usar dinero. Se trata de en qué estás confiando. ¿Está tu confianza en el dinero o está tu confianza en Dios? Cuando el ser humano, cuando el hombre estaba en el paraíso, dependía de Dios para todo y confiaba en Dios. Dios suplía sus necesidades. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, dependía de Dios para su comida, su agua, para todo. Hoy en día, mucha gente depende del Dios dólar para todo. Y eso le hace esclavo del que le paga o del que le firma el cheque. Probablemente no sea el dinero, a veces puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser hasta un deporte o una afición o el licor. Hay gente que vive para la botella y sacrifica todo por la botella. Le llaman enfermedad de alcoholismo, pero es como una religión. Los que trafican con droga, ¿por qué lo hacen? ¿Por causar problemas? Porque el tráfico de drogas da mucho. Y no los denuncian porque, los que no los denuncian, no los denuncian porque les dan dinero. Sígale la pista al dinero. Bueno, pónganse de pies porque les voy a hacer tres preguntas antes de salir de acá. La primera pregunta es, ¿hay algo Señor Jesucristo? Ahí en su mente, por favor, contéstelo, piense bien. ¿Qué tan confiable es ese algo o ese alguien que tienes ahí entre el... Pregunta, ¿tendrías el valor de trasladar tu confianza de ese alguien o ese algo o del dinero, trasladar tu confianza solamente y exclusivamente a Cristo? Vamos a orar. Señor, en este momento te pedimos perdón por las imágenes mentales que hemos puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Pedimos perdón por las personas, las cosas y las actividades que compiten en nuestro corazón contigo. Y pedimos que nos ayudes, Señor, a darte el lugar que solamente tú te mereces en el altar de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.